Las 4 y 4, 3 y 4 de la mañana en las Islas Canarias. Muy buenos días, yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Gracias, Dani Trigo, por actualizarnos la información. Ya sabes que este es el primer despertador de la radio, que aquí se le hace la cobra a las malas noticias, a las cosas que te va a contar la gente una y otra vez, y que para comenzar a poner las calles lo mejor es que lo hagamos de manera positiva y contando algo que demuestre que la vida mola un montón, que hay pequeños detalles que nos hacen ser un poquito más felices. Y que siempre hay que dar gracias. Yo creo que la primera calle positiva que pongo ahora, a las 4 y 5, 3 y 5 en Canarias, lo voy a hacer con Patricia. Con Patricia y su proyecto La Galleta Solidaria. Esta asociación nació con el sueño de nuestra protagonista de devolverle a la vida una parte de la que ésta le dio. Y todo comenzó cuando su hijo, de corta edad, fue diagnosticado con cáncer de hígado. Contra todo pronóstico, el pequeño sobrevivió. Y eso fue para Patricia un auténtico milagro. Fíjate, para tratar de compensar lo afortunada que era, decidió ponerse a ayudar a otras familias que no corren la misma suerte. Durante largas estancias en el Hospital Niño Jesús de Madrid, coincidió con otros padres sin recursos, que no podían acceder a muchas de las cosas que necesitaban, y lo hacía para tratar de compensar esto, a la vez que tuvo la idea de hacer unas galletas y así poder venderlas. Lo que recaudaba iba destinado a todas estas personas necesitadas. Lo que empezó en su cocina ha acabado tomando una forma de asociación y se llama La Galleta Solidaria. Ahora 40 voluntarios están trabajando en su obrador de Torrelodones. Desde allí cada día sacan 400 galletas que se venden en distintos puntos de España. Cada unidad cuesta un euro y gracias a sus diversos diseños pues son ideales para fiestas de cumpleaños y comuniones. En tan solo 2 años han conseguido recaudar 30.000 euros que han ido destinados a comprar alimentos para comedores sociales por toda España. Realmente me parece una iniciativa maravillosa la de Patricia y por eso está sonando aquí, en Poniendo las Calles, en COPE.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
Estamos a jueves 23 de mayo 2019. Beatriz Calderón, buenos días.
Buenos días, Pulpo, ¿qué tal?
Jueves 23, ¿eh?
De mayo.
De mayo. Que decías tú, en octubre hasta que llegue diciembre.
Y ya
en mayo.
No, nos hemos comido ya Navidades.
Sí.
Semana Santa.
Sí.
Puente de mayo.
Sí.
Y hasta San Isidro.
Hasta San Isidro ha caído ya.
¿Qué queda? Las vacaciones.
Quedan vacaciones. Que no nos queda mucho ya, Bea.
No.
No nos queda mucho, que lo necesitamos.
Hacen falta.
Lo necesitamos. Bueno, hasta las 5 de la mañana. ¿Qué ofrecemos hoy a los ponedores?
Pues vamos a hablar de cómo la tecnología está creando nuevas adicciones. Los videojuegos, por ejemplo, están provocando que algunos usuarios sientan dependencia. En la tarde de COPE han hablado con Juan Daniel Sánchez, una persona que ha reconocido que su adicción le cambió la vida y que se ha atrevido a contar su historia reconociendo que durante un momento fue una persona realmente enferma, tanto como para no darse cuenta de lo que ocurría a su alrededor. Estaba fuera completamente de su familia, de sus amigos. Ni siquiera ver cómo le necesitaban. Un relato que vamos a conocer enseguida de su propia voz y luego tendremos también a Miguel Palazón, una sesión de Ponedores Fest, un mundo en el que la música no tiene límites.
¡Qué barbaridad! Bueno, pues 4 y 8, el tiempo va pasando. Y vamos, Kera, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo viene el tiempo para el día de hoy?
Pues espera un aumento de la nubosidad durante el día que podría dejar algunas lluvias en el norte de Galicia. En la segunda mitad del día, chubascos dispersos acompañados de tormentas ocasionales en el entorno de las zonas de montaña en mitad norte peninsular, algo que además traerá un descenso de las temperaturas en la parte norte y en el resto del país tiempo estable y temperaturas en ascenso.
Genial, pues nada, ya nos vamos acercando al calorcito que también apetece. Bea, ¿qué hay que hacer para conseguir el diploma oficial de ponedor de calles?
Muy fácil, hay que llamar por teléfono al 950-6006, teléfono gratuito que tenemos en el programa. Enseguida vamos a empezar a coger esas llamadas. Queremos que entres con nosotros en directo, que nos cuentes cómo estás poniendo las calles y te mandamos el diploma. Vamos a escuchar a algunos ponedores que ya tienen su título.
Es David, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Qué tal? ¿Por dónde andas ahora mismo?
Pues mira, ahora mismo acabo de pasar el cruce entre Toledo y Extremadura.
Ajá, o sea que estás en carretera, ¿no?
Sí, por la A5, circulando por la A5.
Uh-huh. ¿Desde dónde has salido?
Desde Madrid.
¿Te has hecho un Madrid con destino, ah?
Pues voy primero a Mérida y luego a Villafranca de los Barros. Sí, es relajado, tranquilo, hay poco tráfico y muchas veces pues te da por pensar, ¿no? Pues,
claro.
Durante el día tienes muchas cosas, no te da tiempo y dices tú, pues voy a pensar, mañana tengo que hacer esto, te tienes que ir organizando.
Qué bueno, macho. ¿Y qué es lo que llevas? ¿Se puede saber?
paquetería. Llevo paquetería de todo tipo, medicamentos, flores, de todo lo que te puedes imaginar.
Y David, ¿y tú tienes que cargar las cajas o te las dejan ahí metidas con alguna máquina?
Yo tengo que hacer la carga. A mí me dejan preparados las jaulas y los palés, sí. Yo las llevo a mi muelle y yo ya me encargo de las cargas.
Javier, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Por dónde estás, hermano?
Ahora mismo estamos llegando aquí a Mérida. Venimos de la plataforma de Hamburgo, de Alemania. Ahora vamos a Aldi, a Sevilla.
Uh-huh. O sea, que has salido de Hamburgo. ¿Cuántas horas has estado conduciendo con sus paradas y todo, claro?
Salí el sábado. Uh-huh. Y tengo hoy ahora a las 8:30 que llego al Aldi a descargar y soltar el camión ahí en los palacios de Villafranca y a casita.
Qué bien, Javier. Nordín, muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Cómo estás, ustedes? Hermano? ¿Por dónde andas?
Pues estoy en la cama, soy de Murcia.
Ah, pero no estás currando ahora.
Ahora mismo no, pero suelo currar por las noches también.
Ajá. ¿Y qué pasa? Que tienes el horario cambiado y estás ahí con la radio, ¿no?
Sí, la verdad es que he empezado a escucharos hace 3 días y me enganché al programa. Yo soy, bueno, hago varias cosas. Antes era un presidente de asociación de magrebéis en un pueblo aquí en Murcia. Uh-huh. Y soy electricista que trabajaba en una empresa, ahora trabajo en particular. Y también he trabajado de camarero, que mi padre tiene un restaurante. Uh-huh. Bueno.
Oye, cuéntame un poco la experiencia de cuando nos descubres por la radio. ¿Qué te llamó la atención?
Pues que sois muy realistas, que es como decir, habláis en boca de los demás. O sea, lo que pensamos nosotros lo decís vosotros en la radio. Uh-huh. Por eso nos gusta y nos engancha. Entonces, pues cualquiera diría, hostia, quiero llamar, quiero también opinar, quiero decir mi opinión, quiero hablar, ¿me entiendes? Entonces, pues todo lo que decís, pues estáis defendiendo, o sea, lo que son cosas que nosotros queremos decir, pero... Uh-huh. Pero vosotros habláis por nosotros.
Uh-huh. Poniendo las calles.
Estos ponedores ya son diplomados, ya tienen el suyo, con su nombre en grande, con la bandera de España, y ese título que pone ya es ponedor de calles.
Sí, porque llamaron al 950-6006, que es un teléfono gratuito. También puedes contactar con nosotros de otra forma. Por ejemplo, nos encuentras en redes sociales. Ahí estamos en facebook.com/poniendolascalles y en Twitter, @poniendocalles. Y hay un número de WhatsApp, el 662-942-605, para notas de voz. Ahí no nos podéis mandar mensajes de texto. Lo que sí que podéis hacer es mandarnos el vídeo de los ponedores, un vídeo de 10 segundos que hemos pedido en estos días porque queremos hacer luego un montaje con la canción de los ponedores.
Pues va a ser muy bonito. Ya hemos recibido un montonazo de ellos. Unos no valen porque han salido muy oscuros, pero la mayoría han quedado bastante bien. Así que estáis a tiempo de enviar un vídeo en el que se os vea poniendo las calles con vuestro curro habitual. Al 662-942-605, nuestro WhatsApp para vídeo y para audio. Iván Mosquera, en cope.es, ¿qué se está cociendo hoy?
Pues se cuece, por ejemplo, que hace una semana Iker Casillas nos daba un gran susto con ese infarto y ahora sí. Le ha tocado el turno a su mujer, a Sara Carbonero. Sí. Ha sido operada con éxito de un cáncer de ovario. Desde aquí le mandamos todo nuestro cariño. Y teniendo presente el caso de Sara, en cope.es hemos querido aclarar cuáles son los signos y síntomas más claros de este tipo de cáncer para poder detectarlo lo antes posible. La lista la tenéis en cope.es. Y también nos estamos emocionando mucho con la voz senior. Nos está haciendo sentir con cada gala de las audiciones a ciegas. Esta vez la culpa ha sido del madrileño Fernando Cejalvo, de 78 años, que nos ha hecho reír a carcajadas con sus ingeniosas respuestas cuando los coches se han dado la vuelta. Todos los han dado la vuelta a los cuatro. Y la verdad es que es para verlo. Tenemos el vídeo colgado en cope.es y la verdad es que es muy recomendable echarle un vistazo. Y para acabar, te traigo la llamada de atención que nos está dando la naturaleza, porque los pescadores que faenan en el Mediterráneo han empezado a detectar peces nunca vistos en el Mediterráneo. Son especies tropicales más comunes de zonas de aguas mucho más calientes. Una demostración de que el cambio climático está provocando invasiones biológicas que no son nada recomendables.
Qué fuerte. Todo eso en cope.es. Un montón de programas, un montón de contenido y un montón de cosas para alucinar. Cope.es. 4:14, hora menos en Canarias. Recuerda que si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el jueves.
Escuchas Poniendo las calles
con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
El teléfono es gratuito, 950-6006, Iván Mosquera ya lo está atendiendo, Jaime y Coral Valencia, Fernando Arribas, Javi López Vidal, Rafa Souza, gracias por seguirnos en Facebook. Buenos días, jueves.
Al final, vuelvo la vista atrás, fue tan cansado el largo viaje, tan pesado el equipaje. Para llegar aquí, perdido en la ciudad, soy prisionero en una calle, sin farolas, sin portales, donde espera que nazca de nuevo el sol, que entre caliente por mi cuerpo y haga sentirme. Vuelvo la vista atrás, lo acabo de comprender. He pasado de largo y el final de mi viaje solo puede ser tú. Solo tú puedes ser el portal de ese amanecer, el único aliento que se adentra en mi cuerpo. Acabo de comprender, he pasado de largo y el final de mi viaje solo puede ser tú. Solo tú puedes ser el portal de ese amanecer, el único aliento que se adentra en mi cuerpo.
Una gozada máxima despertarse o continuar trabajando o continuar intentando dormir escuchando a Hilario Camacho. Ayer alcanzamos los 40.000 seguidores en facebook.com/poniendolascalles. Hoy ya somos 40.080. Gracias por estar aquí y demostrar que no estamos solos. Bea, ¿hoy qué preguntamos a los ponedores?
Les preguntamos muchas cosas. Hoy queremos saber desde cuándo nos escuchan. También cuál es el artista o la canción favorita que tienen, porque hay que elegir artista internacional, que es lo que toca de cara a la próxima semana. Y bueno, pues queremos sondear un poco el ambiente, a ver qué es lo que les apetece.
Y hay un montón de mensajes y un montón de buenas ideas, ¿eh?
Tenemos muchos mensajes. Algunos tengo que decir que si su grupo favorito es español, lo han puesto, no puede ser.
Claro, ya estamos ahora con Nino Bravo, claro.
Efectivamente, pero bueno, lo podemos guardar de cara a otra semana.
Es correcto.
Charo Pizarro, os descubrí hace muy poco tiempo y por casualidad, una pena lo que me he perdido. Qué grande el maestro Carlos Herrera con los cables, es un crack. Me gustan mucho los Beatles.
Sí, es que he subido el vídeo del momento de ayer de Herrera dándole la del pulpo aquí en este mismo estudio y claro, es que fíjate con lo que se presentó, con una madeja de cables impresionante para hacer el programa de radio en directo.
Pero él monta aquí su cableado.
Montó aquí un guirigay él solito en un momento.
Bueno, Charo nos dice que le gusta mucho los Beatles y Elton John y nos da la enhorabuena por los 40.000. Y Charo, ¿qué te apetece? Pues te pones los podcasts.
Claro.
Porque no
quieras.
Los has escuchado desde hace años, pero tienes claro. Los podcasts.
Desde el primer día,
cope.es. Así que te los vas poniendo según lo vayas viendo. Maika Fernández, ya desde hace algunos años que os escucho desde Valladolid. Rafael Fernández nos cuenta que nos escucha desde hace 3 años, pero que sepas que yo ya te escuchaba en La Jungla.
Ah, qué bueno, Rafa,
en
muy
otro
bien.
Trabajo que tenía antes.
Qué bueno.
Mi grupo es Mecano y el cantante para la próxima semana pues podría ser Stevie Wonder.
Muy bien, ha sido hace poco, ¿no? Vale, pero sí, vamos, pero lo apuntamos seguro.
Rafael Pastor, os escucho desde el primer día y no estaría mal escuchar algo de Elton John. Un abrazo desde Valencia.
Maravilloso.
Aquí tenemos dos coincidencias. Elton John creo que también ha sido.
Sí, hace 3 semanas.
¿Sí?
3-4 semanas, sí.
Sí, hace poco, además.
Sí, tengo
bueno,
aquí el
Domingo, que nos escucha desde el 1 de septiembre del año 2015, que es cuando empezamos, siguiendo al patriarca Carlos Herrera, y mi cantante favorito son los AC/DC.
Toma
Me
ya.
gustan todas sus canciones.
Toma ya.
Luis Manuel Madiedo, felicidades por los 40.000, Pulpo, y ahora a por los 50.000.
Pues sí.
Te escuchamos desde Gijón hace un par de años, vamos a por el artista favorito. A mí me encanta Coldplay.
¡Qué bueno!
Estoy deseando que vengan a España a ver si son el artista de la semana.
Venga, vamos a echarlo aquí en el sorteo.
Otro Rafael Marín dice que nos escucha desde hace un año más o menos, es vigilante de seguridad y su cantante favorito es el Sol de México, Luis Miguel, y nos manda muchos
qué bueno.
abrazos. Víctor Manuel Valiente, os escucho desde hace 2 añitos, mi artista favorito es Dani Martín y mi canción preferida es La Suerte de mi Vida, que por cierto hice un playback el día de mi boda dándole una sorpresa a mi mujer. Si encuentro el vídeo os lo mando. El documento,
claro,
desde luego que tiene pinta de ser único.
Sí, sí, eso habrá. Y luego habrá que hacer copias y distribuirlo, ¿eh? Porque ser muy interesante. Bueno, son las 4 y 20 de la mañana, ahora menos en las Islas Canarias. Mando un abrazo y un saludo muy especial a la gente que está pasando por un mal momento y que acude a la radio para sentirse acompañada, y realmente lo está. No estamos solos aquí, somos una comunidad de gente que nos echamos un cable para afrontar con mucho orgullo y con mucha alegría la jornada que comienza, la de hoy, jueves 23 de mayo. Fíjate, la adicción a los videojuegos puede ser una auténtica arma letal. Hoy en Poniendo las Calles conocemos a una persona que no hacía otra cosa que sentarse delante de la consola para evadirse de la realidad. Podía pasarse horas y horas mientras la vida se le escapaba delante de él. Realmente estamos ante una situación muy alarmante porque, fijaos, Ponedores tampoco pensó en abandonar esta peligrosa adicción incluso cuando su madre estaba gravemente enferma. Vemos que los videojuegos pueden anularte la conciencia y cualquier lógica. Te hacen dejar como segundo plano incluso a tus familiares más cercanos. Y desgraciadamente el daño es irreparable.
Así es, Pulpo. El consumo dependiente de los videojuegos tiene graves consecuencias en la calidad de vida de los jugadores, especialmente de los más jóvenes. El aislamiento social, el bajo rendimiento académico, la pérdida de la noción del tiempo y los dolores referentes a una mala postura son solo algunos de los problemas que generan este tipo de adicciones. El problema no es aislado ni afecta a un sector pequeño de la sociedad. Según un estudio de la Universidad Jaume I de Castellón, cerca de 16 millones de españoles juegan a los videojuegos de forma regular. Esto supone el 44% de la población total de nuestro país. Las cifras disparan el consumo. Ya no solo es preocupante el uso del videojuego, sino su abuso y la adicción por el mismo.
Y una de esas personas que ha tenido que lidiar con esta enfermedad es Juan Daniel Sánchez. Él se ha atrevido a contar su historia en los micrófonos del fin de semana de COPE y afortunadamente ahora lo ha superado.
Bueno, pues la última vez que jugué algo fue como hace septiembre de 2017, fue la última vez. Con 5 años, cuando mi hermana hizo la comunión, le regalaron la primera consola, una consola muy antigua, la Master System 2. Y desde ahí, pues bueno, yo era muy pequeño. Y claro, yo el hecho de manejar un muñequito con un mando era alucinante para mí. Y ese fue mi primer contacto. Pero luego hasta la adolescencia no empezó a ser más complicado.
Para Juan Daniel todo empieza a complicarse cuando recibe ese regalo de Reyes esperado, esa primera Nintendo, que supone el inicio de un infierno que evidentemente un niño de 12 años no supo ver.
Yo siempre suspendía, a veces conseguía recuperar de milagro, pero no hacía más que pensar en videojuegos. Todo el rato en clase era muy complicado poner atención a otra cosa.
Los problemas eran constantes, malas notas, problemas de insomnio y desgaste físico que acabó pues mermando su salud, y todo por su obsesión por los videojuegos.
Engordé bastantes kilos porque no generalmente comía muy rápidamente y cosas que no eran saludables para poder estar más tiempo jugando, y luego también insomnio. Dormía muy poquito, con depresión, yendo a psicólogos y hasta que dimos con lo que era la causa, pues estuve así toda la adolescencia.
Yo me pregunto, ¿cuántas horas puede dedicar una persona adicta a jugar en su habitación?
Entre semana, pues cuando volvía del instituto, del colegio, comía y el rato pues empezaba a las 4 de la tarde y hasta que me acostaba. Sí, y luego los fines de semana, pues desde el viernes hasta el domingo.
La familia de Juan Daniel fue quien dio la voz de alarma. A ellos les resultaba extraño que un adolescente tuviera depresión, pero fiándose de las explicaciones que les daba su hijo, no lo relacionaban con su problema a los videojuegos.
Yo no lo negaba, entonces yo no aceptaba eso, ¿no? A mí me lo comentaban, pero generalmente no le dábamos importancia. A lo mejor era pues que estaba deprimido por otras causas, pero nunca le dimos importancia a eso.
Juan Daniel explicaba en el fin de semana de COPE que hubo un momento en el que la obsesión por el juego se convirtió no solo en un problema para él, sino también para su familia, que se vio involucrada. Su madre se puso mala, necesitaba la ayuda de su hijo y nadie acudió a su llamada. Menos mal que apareció su padre.
mi madre le dio una subida de tensión y pedí ayuda, entonces yo no le di importancia, yo pensaba que era algo muy leve, entonces yo estaba jugando al ordenador y no me di cuenta. Entonces ya vino mi padre, se dio cuenta de la gravedad y gracias a él pues llamó a la ambulancia y ya le pusieron el tratamiento y se salvó. Pero claro, yo estaba tan enfrascado en lo que eran los videojuegos que no me di cuenta de lo que estaba pasando a mi madre. Entonces ahí fue cuando ya me empecé a preguntar si tenía algún problema, ¿no? Ahí fue cuando ya empecé a aceptar un poco que las cosas no iban bien.
Por suerte encontraron la ayuda de la Fundación Recal, una clínica de tratamiento de adicciones, una institución que hasta entonces no había tratado este nuevo problema. Juan Daniel fue su primer paciente, el que allanó el camino para que siguiera ayudando a gente en su situación.
Fue el primero, sí. Bueno, el tratamiento consta de varias fases. Bueno, los primeros contactos que tuve, pues cuentas tu historia con todo, con pelos y señales, ¿no? De lo mal que lo pasas, lo cuentas delante de un montón de gente, ¿no? De más gente que está con problemas de adicciones. Ese fue el primer contacto, luego te vas contando de manera pormenorizada todo lo que te ha ido ocurriendo. Luego también tienes, por supuesto, asistencia psicológica con profesionales, con terapeutas, ayuda individualizada. Pero lo que más hacíamos era terapia de grupo. Y luego pues tenemos también actividades complementarias como deporte y actividades de relajación.
La entrada de Juan Daniel en la clínica fue la única forma de abandonar el móvil y el ordenador durante unos meses y así conseguir desintoxicarse de los videojuegos. No fue fácil para una persona que lleva casi toda su vida enganchada a una máquina.
Ahí te ofrecen o tratamiento ambulatorio o tratamiento de ingreso. Entonces, yo en mi caso, ingreso. Yo necesitaba ingreso porque me encontraba bastante mal en el momento. Entonces ahí entras y te quitan pues el móvil. No tienes contacto. Bueno, en mi caso lo pasé mal al principio, ¿no? Porque, claro, yo lo único que hacía era pensar en videojuegos. Yo siempre decía, joder, ¿cómo tendré el personaje? Que hace mucho que no sé cómo está la cosa, ¿no? Sí. Uh-huh. O qué habrá salido nuevo, ¿no? Que me lo estoy perdiendo, ¿no? O sea, era continuo. Al principio, o sea, era como un mono realmente. O sea, no era físico como una sustancia, pero sí que era complicado abstenerse, ¿no?
Como cualquier persona adicta a los videojuegos, vivía en una realidad paralela. No le daba importancia a nada de su alrededor, salvo a los personajes de la consola, que eran, desde luego, para él, uno más de su familia.
Era el videojuego, era estar con él y cuando no estaba, pues pensaba la manera en cómo podía mejorar.
La gran pregunta es qué recompensa hay detrás del consumo de videojuegos. Todos sabemos que el tabaco, por ejemplo, al contener nicotina, genera una sensación de placer. En el caso de los videojuegos, lo desconocíamos. Según estudios psicológicos que hemos consultado, existen unas alteraciones funcionales y estructurales en el sistema de recompensas neuronales asociadas al placer, el aprendizaje y la motivación. Esta es la recompensa que encuentra, por ejemplo, Juan Daniel.
Bueno, pues es complicado, ¿no? En mi caso, yo creo que pues era como evadirse la realidad, ¿no? O sea, yo al principio juegas porque te aburres, ¿no? O porque es un té, ¿no? Entonces es como que tienes más ganas de jugar, ¿no? O sea, cuando una cosa te gusta, pues sueles repetirla, ¿no? Y en mi caso, pues no podía parar. Empecé y luego encima entras en una espiral. Yo entré en una espiral de depresión, entonces, claro, estaba deprimido, pero cuando me ponía delante del ordenador se me pasaba, ¿no? Entonces cuando lo apagaba era cuando volvía, entonces era un círculo.
Ahora lleva año y medio sin jugar a ningún videojuego. Ahora solo se permite el lujo de jugar de vez en cuando con sus amigos con un videojuego que no requiere una atención constante.
Pues eso es complicado. Hay gente que, a ver, recomienda no jugar nunca más, ¿no? O gente que, bueno, que puedes jugar de vez en cuando, ¿no? En mi caso, no juego a nada. Solo juego a un juego que se llama Liga Fantasy, ¿no? Que te coges un equipo y haces un par de movimientos y esperas al día siguiente o a la semana siguiente para ver qué tal ha ido, ¿no? Es lo único que de vez en cuando juego con los amigos, ¿no? Pero
en su época más adictiva apenas salía de casa, ni siquiera para despejarse con los amigos. Cuando le proponían quedar, sus planes siempre eran los mismos.
Proponían planes y yo siempre decía que tenía que estudiar o que estaba enfermo para no ir y quedarme en casa, ¿no? O los planes que yo ofrecía siempre era vamos a quedarnos en casa a jugar online o venías a mi casa y jugamos a lo que sea. Y a ver, yo creo que sí hay más juegos que son más potencialmente adictivos que otros, pero tampoco creo que sea clave, ¿no? En mi caso, por ejemplo, yo no tenía juego preferido, yo lo jugaba todo. Yo jugaba algo, me lo pasaba y iba al siguiente. Uh-huh. Todo el rato. O sea que no era de un solo juego. Pero sí que es cierto que hay algunos juegos que pueden enganchar más que otros. Me gustaba más encerrarme yo solo y jugar a lo mío, más que jugar online. Me gustaban pues, los juegos de historia y eso, pero bueno, vamos, que yo jugaba todo, a juegos de fútbol también.
Afortunadamente ahora Juan Daniel está dedicado a esta historia y a su vida a otros en su misma situación. Es informático, es también psicólogo. Así que, ponedores, ya sabéis que, bueno, estamos demostrando que de todo se sale. Historias así son las que nos levantan el ánimo cada mañana. Los videojuegos pueden ser muy peligrosos, pero esto es como todo. Si se hace de una forma controlada, no habría por qué pasar por el infierno de Juan Daniel. Nosotros a las 4.29, 3.29, en Canarias, seguimos en la radio, seguimos poniendo las calles desde COPE. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Roberto Méndez Cerdá, por seguirnos en Facebook. Lo acabas de hacer, lo veo. Te doy las gracias y la bienvenida. Jesús Septién, André Abdé, Marta MG, Goyo Martínez y Juan Carlos Gay González. Bienvenidos a nuestro Facebook. Love, exciting and new. Come aboard. We're expecting you. It floats back to you. An open smile on a friendly shore. Mucha gente en las fábricas, un abrazo bien fuerte. En nada vamos a hacer un programa especial dedicado a la gente que estáis trabajando en fábricas. Nos va a quedar muy bonito. Y contamos con un montón de gente que escucha la radio porque puede, porque los jefes lo permiten y porque su trabajo no es peligroso y pueden desarrollar el mismo escuchando la radio e incluso participando. En breve, ponedores desde fábricas. Y un montón de gente que nos está contando cómo está poniendo las calles ahora y también ideas para el artista internacional de la próxima semana.
Paco Alonso, por ejemplo, que está en San Chinarro, dice que nos escucha desde el primer día y que su grupo es Medina Zara y la canción Necesito Respirar. Sheila Martínez, os escucho desde hace unos meses. ¿Ah? Que me dejaron un coche de sustitución, ¿sí?, en el taller y tenía sintonizada la COPE.
Oye, qué bueno
y
eso.
Y como no lo quité, pues ya empecé a escucharos y me encantáis.
¿Sabes lo que? Cuando yo estaba en Cadena 100, la mejor variedad musical.
Casualidad.
Y alquilaba, yo estaba todo el día viajando, y alquilaba coches y ponía Cadena 100 en todas las memorias de la radio. Claro, es una plataforma de promoción increíble.
Oye, tenemos que hablar con los talleres para que tengan en todos sus coches,
claro,
sintonizada la COPE.
Oye, es verdad, y que hay coches de alquiler, que de estos de que se alquilan por minutos a través de una tarjeta, coches eléctricos en Madrid, que nos están escuchando, los City y todos estos.
Pues eso.
Que memoricen
ponedores
COPE.
Ponedores que tenéis un taller, claro, por favor, oye, la COPE sintonizada.
En la memoria 1, la COPE.
Bueno, dice que como artista ya se queda con Carlos Goñi. Juan Cepas, os escucho desde hace 2 años, me he enganchado que hasta cuando libro, pongo el programa.
Ay, pobrecillo.
Mi grupo favorito es Depeche Mode. Carlos Cuadrado, desde hace un año más o menos, canción cualquiera de Sabina, aquí desde la estación de servicio Villaherreros, en Palencia. Carlos tiene el diploma y dice, a mí me preguntan los clientes que quién es el ponedor.
Claro, la gente ve el diploma y dirá, ya es ponedor. Y le preguntan a él en su trabajo, ¿y qué es eso de ponedor? ¿Quién es el ponedor?
Nos manda un saludo para Joaquín y los de la playa de Razo, que son buena gente,
qué
dice
bien,
Carlos.
Qué bien.
Zuce Melero, os escucho desde hace más o menos un año y mi grupo favorito es Café Quijano.
Café Quijano, muy bien.
Por Dios, no me salía.
Desde
Café
León,
Quijano.
Muy buenos.
Sí, bueno, Zuce nos escribe desde Asturias. Y Juan Díaz dice, os escucho desde hace un año, yo soy más de Joaquín Sabina, un saludo desde Cártama, en
qué
Málaga. Bien,
qué bueno, qué bueno. Vamos tomando, todo esto lo vamos aquí guardando y luego vamos afinando cuando vamos eligiendo los artistas de la semana, así que las cosas quedan aquí grabadas y los vamos teniendo en cuenta.
Hoy, Pulpo, arranco con una de mis noticias favoritas del año porque todos los años sale, y entonces hay que contarla.
A ver.
Como siempre por estas fechas, el INE, el Instituto Nacional de Estadística, ofrece los datos correspondientes a los nombres que más se repiten en nuestro país. Un año más ganan los Antonios y las Mari Cármenes.
Hasta luego, Mari Carmen.
Mari Carmen.
Es muy común. Hay más de 656.000 mujeres que se llaman así y 678.425 Antonios. Sin embargo, los nombres que más se pusieron en el año 2018 fueron los de Lucía y Lucas. Afortunadamente, la mayoría de los padres mantienen la cordura y no caen en las garras de la serie de moda. Vamos a ver, Pulpo, el año que la serie que lo peta es Médico de Familia, no hay problema, porque lo peor que te puede pasar es que tus padres te pongan Chechu. Pero, sin embargo, en la década de Juego de Tronos se ha dado la circunstancia de que han nacido 457 Arias en nuestro país, que se llaman Arias. Aria es un nombre bonito. Lo peor es Aria Vázquez.
Claro. Claro, no.
Aria López.
No, es que no. Luego estas cosas, luego los niños tienen problemas en el colegio.
Claro.
Y le van a pedir explicaciones.
Claro, y dependiendo luego a qué te dediques de mayor. Presentas un programa en la radio y te llamas Aria Calderón. Es raro.
Qué raro.
Raro. Bueno, a este le siguen Sándor, que es todavía peor porque es Sándor Moreno. Sándor Trigo.
Sándor Trigo.
O Sándor García. Son 180 los pequeños que se llaman así. Y ahora viene el premio gordo, las Daenerys. Hay 86 en nuestro país.
¡Qué barbaridad!
Daenerys. Daenerys López.
Pero... ¿Quién se puede atrever a hacer? A lo mejor hay un ponedor que dice, oye, pues yo a mi hijo le acabo de poner
claro,
así.
Y me parece estupendo porque cada uno hace lo que le da la gana.
Claro, pero...
Pero aquí hacemos el comentario, claro, que también es raro.
Pero queremos explicaciones.
Daenerys Castillo.
Claro, queremos saber, o sea, en qué momento, oye, pues, ¿y por qué no? Es que es curioso, nos parece curioso.
Bueno, 69 Bran y 59 Gregor. En unos años me los imagino así.
Robb Stark, hijo de Edgar Stark, sobrino de Loras.
Jaime Lannister, hijo de Tywin, primo de Dana, sobrino de Margaery.
Perdona un momentito, ¿eres tú primo de Dana?
Sí.
¿La de la montaña nublada?
Prima mía.
¿Qué? No, que vamos a ser parientes.
¿Tú y yo primo?
¡Pero si eres mi hermano!
¿Te quieres creer que al verte, digo, le conozco?
Bueno, yo les doy dos generaciones, Pulpo. En 50 años hay dos tipos de España hablando así en Arenillas de Valderaduey.
Es verdad, León, es verdad, es verdad.
Diciendo, pues yo, Daenerys de la Tormenta. Bueno, es lo que hay. Hubo un tiempo en el que subir al Everest era algo especial, Pulpo. Uh-huh. Una hazaña. Un lugar al que tan solo unos cuantos privilegiados podían llegar. Uh-huh. Y al estar en la cima, encontraban la paz y el hermanamiento con la naturaleza que necesitaban. Ahora, al parecer, es como ir al Primark, en la Gran Vía, y no exagero nada. Este miércoles se ha registrado en la cima de la montaña más alta del planeta, 8.848 metros del ala,
sí,
que no es moco de pavo.
No, pero nada.
El récord de ascensos en una misma jornada. Ayer hicieron cima 200 montañeros.
200 montañeros.
Vamos, según iban llegando se encontraban esto. Era una rave party aquello, ¿eh? Tú creías que ibas a estar allí solo, lo más cerca del cielo que te puedas imaginar, y está aquello a reventar.
Está a tope.
Como decía el dúo, ¿cómo se llamaban?
El dúo sacapuntas.
El dúo sacapuntas.
¿Cómo está la plaza?
Así, a reventar. A reventar. A reventar.
Y luego
así,
el 22.
Así está Everest. A reventar. Hay un montón de gente hasta los topes. Lo que cuento, no estoy exagerando, te lo digo en serio. La gente se ha quejado de que tuvieron que hacer colas de varias horas en un estrecho paso de la ladera cercana a la cumbre.
Qué locura.
Hay, para llegar hasta arriba del todo, yo no he estado nunca en el Everest, no sé tú.
No, yo tampoco.
Pero al parecer, cuando ya estás llegando, hay una especie de pasadizo. Bueno, pues ahí no podían pasar.
No podían pasar allí.
Colas, horas. horas. O sea, tú imagínate subir y cuando llegas que te digan, eres el 421.
Qué locura, claro, porque lo han explotado mucho turísticamente.
Efectivamente.
Y se lo están cargando.
Y oye, que la gente se anima a hacer esto, hombre, que es algo dificilísimo.
Hombre, hay un montón de agencias, yo he trabajado para unas cuantas elaborando fiestas para las empresas, que el premio era ese, era irse al Everest.
Claro, bueno, la historia es que como muchos de los que quieren subir no están del todo preparados, esta semana ha sido muy buena climatológicamente hablando. Y entonces hay muchos que lo que querían era subir, claro, por eso han terminado coincidiendo 200 arriba. A lo largo del año, creo que este año estaba previsto que hiciera encima unos 375. Insisto, de ellos 200 han subido en este mismo día. ¿Qué ocurre? Que no hay narices a hacerlo en...
Claro.
Temporada, claro, mala.
Pero vea, si tiene, cuando tengas un poquito de tiempo, atravesar, por ejemplo, un gran peñón así bonito, Peñón d'Ifach, un peñón que está en Calpe, que merece muy mucho la pena atravesarlo, porque ves tienes dos vistas maravillosas. No sé si se podrá pasar, yo pasé hace un montón de años, hablo a lo mejor hace 25 o 30 años. Y qué bonito aquello, ¿eh?
¿Al final hay chiringuito?
No hay chiringuito, pero hay una vista al Mediterráneo que alucinas, vea.
Bueno, habrá que probarlo, habrá que ir. Porque yo es que cuando no tienen chiringuito luego ya al final, pues como que me da bajona.
Claro, bueno, te puedes llevar una cantimplora con tu cervecita bien fresquita.
Lo sé, soy consciente, pero claro, a mí me gusta eso de llegar y pedir...
unas aceitunitas, ¿verdad?
Una ración de pulpo. Bueno, vamos a escuchar a Rihanna y tú me dirás, ¿por qué? Pues porque la artista anuncia nuevo disco tras 3 años de sequía, en el que será su noveno álbum. La de Barbados va a apostar por el reggae. Durante estos años de silencio, musicalmente hablando, Rihanna se ha dedicado a sus empresas de moda y cosméticos y también a su faceta solidaria a través de una fundación creada para ayudar a niños con enfermedades terminales.
Qué bonito.
Y ahora ya pues va a sacar disco.
Qué bonito. 4:40, ahora menos en Canarias. El teléfono es gratuito, 950-6006. Cuéntame cómo estás poniendo las calles. Si entras en antena, te regalo el diploma oficial de ponedor de calles. Hora menos en Canarias. Gracias a los ponedores que nos acabáis de seguir, demostramos que no estamos solos. Francisco José Garrido, Roberto Méndez Cerdá y también Miguel Ortega, Raúl Lozano, Agustín Plaza Galindo, Pilar Fernández García, Montblanc Cafetería, Rafael Torres Hernández y Juan Antonio Pérez Jiménez. Ponedores que ya están en nuestro Facebook y hace que seamos ahora mismo en la cantidad de 40.085 ponedores. Vamos a hablar con Jesús, un ponedor que nos ha llamado al teléfono directo del estudio. Jesús, buenos días.
Buenos días, Pulpo, ¿cómo vas?
Muy bien, tú estás en ruta ahora mismo, ¿no?
Sí, en ruta.
Ajá, ¿y por dónde andas?
Vengo de Zaragoza, voy para Valencia.
¿Y es una ruta que haces a diario o es un servicio especial?
Sí, la estoy haciendo a diario, llevo ahora, voy a hacer 2 meses. Ajá. Haciendo esta ruta.
Ajá.
De paquetería.
Paquetería, o sea, paquetes de un lado a otro, ¿no?
Sí.
¿Y sabes lo que llevas o no sabes?
Pues no sé lo que llevo, sé que tengo ADR de mercancías peligrosas, lo que no sé qué es.
Claro, o sea, no sabes si es un corrosivo lo que llevas o un líquido inflamable, ¿no?
Sí, Sí, algo de eso debe de ser, lo que pasa es que tiene que ser algo porque es de clase 1 y clase 3 y eso es peligroso.
Claro, claro. Cuando te dicen que tienes que llevar una mercancía peligrosa, ¿preparas el viaje de otra manera?
Tenemos que cambiar la ruta.
¿Y por qué?
No podemos pasar por pueblos, ni carreteras secundarias, ni nada. Entonces, ajá, ahí ya nos tenemos que meter por dentro de Zaragoza.
Ajá.
A coger toda autovía y autopista.
Uh-huh. ¿Y a ti te preocupa llevar mercancía peligrosa o ya como que lo tienes asumido?
No, no, está asumido como dices tú. Sí. Uh-huh. Eso no.
Pero vamos, que no se te ocurre parar y fumarte un cigarrito al lado del camión, ¿no?
No, aparte que no fumo, tampoco debemos de parar en ningún sitio, a no ser que sea algo...
Ya, algo urgente, ¿no?
Que te encuentres algo urgente, que te encuentres mal, lo que sea, y tienes que estar siempre separado de las poblaciones y de vehículos, de camiones y de todo.
Y eso la Guardia Civil, imagino que lleva un control exhaustivo, ¿no? Que os preguntará y todo, y estará pendiente.
Sí, claro, se supone que la empresa con la que le hacemos los trayectos estos se pondrá en contacto con ellos. Y...
Sí. Que bueno, está muy bien que aparezcáis por aquí, que tengáis, no sé, que os podéis contar lo que hacéis y que se dé cuenta la gente que no conocemos estas profesiones y los peligros que conlleva, pues que realmente hay personas que están haciendo esto todos los días y que os estáis jugando la vida, ¿eh?
Somos demasiados y la verdad es que sí, hay mucho, mucho.
Qué bueno, qué bueno, Jesús. Oye, ¿te has grabado un vídeo ya para el vídeo de los ponedores?
No, porque no sé cómo hacerlo.
Jolín, pues con el... A ver, muy fácil.
A ver si cómo lo monto, pero sí que me lo tengo que montar.
Si no tienes que montar nada, tú con tu teléfono te grabas un vídeo con el camión y de fondo me vas diciendo, Pulpo, este es mi camión con el que pongo a las calles, llevo mercancías peligrosas de Zaragoza a Valencia. Un abrazo. Y ya está, y después aparecerá otro. Sencillito, de 10 segundos y así sí, damos, sí. No sé, demostramos todos los que somos.
Vale, bien, bueno, lo que pasa es que, claro, por la noche es cuando conducimos y...
Claro, cuando bueno, paréis.
Sí, a la madrugada, que es cuando más... Sí,
claro, también, y si no, durante el día, sí. Pues que ya con un poquito de sol para que se os vea mejor, ¿vale?
Sí, sí, sí.
Bueno, Jesús, sí. Te mando el diploma, ¿vale, hermano?
Venga, muchas gracias, Pulpo.
A ti, buena ruta, gracias.
Venga, gracias.
Hasta luego. 4:46, hora menos en Canarias.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
En la linterna de COPE, Ángel Expósito se implica con todo lo que te rodea.
Pilar y varias madres luchan por sacar a sus hijos del mundo de las drogas.
Te sorprende.
Abrieron en los 80 un pequeño local para dar comida, consuelo.
Damos de todo lo que nos dan. Tengo muchos corazones solidarios, que yo los llamo así.
Y busca las respuestas a todas las preguntas que te surgen después de navegar por internet o por las redes sociales.
¿Qué tipo de gente viene por aquí?
Gente que anda económicamente mal, que lo necesitan.
Los que están sufriendo de verdad.
Pienso que sí.
Esta tarde a las 7, Ángel Expósito vuelve a encender la linterna de COPE.
Dar una exclusiva y hacerlo junto a Carlos Herrera, junto al comunicador líder con más oyentes de la radio en España.
Arrancamos con esa última hora que les hemos adelantado hace unos minutos. Acabamos de conocer que una...
Imagínatelo, porque ya lo puedes hacer. Llama al 670 980805 o escribe a info@fundacioncope.com y matricúlate en el Máster Multimedia de Radio de la Fundación COPE y de la Universidad CEU San Pablo. Un máster práctico con un año de prácticas remuneradas y donde los profesores son profesionales del sector.
Esto es Poniendo las Calles. Recuerda que si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor. Miguel Palazón, buenos días.
Hola, Pulpo, buenos días.
Nos vamos a permitir el lujazo de, uno, abrirte el micrófono, dos, recordar alguna que otra canción que mucha gente no va a conocer, pero que a lo mejor les puede sonar porque es una de las canciones que componen un álbum fantástico.
Efectivamente, artistas que igual no conocemos aún, artistas consagrados, pero lo que tú dices, que rescatamos alguna pista igual menos conocida. Normalmente, Pulpo, sabes que acabo con un gran artista, ¿vale? Hoy empezamos con él.
Through a smoke-filled glass on a desperate night. When the sole of my shoe lets in rain.
Y empezamos con este septuagenario, porque tiene ya sus 70 y pico años, que en 2015 sacó este álbum que se llama Another Country, 29º disco de Rod Stewart. Ahí es nada.
Para mí es uno de los mejores discos de Rod Stewart, ¿eh? De la historia de Rod Stewart. O sea, pues... hay unas joyas de canciones, por ejemplo, el Walking on the Sunshine, ¿sí? Me parece alucinante. Mezcla todos los estilos,
¿sí?
Y sobre todo aportó el sonido de una guitarra en español. Y le dio mucho juego. Y además, para mí el disco de Rod Stewart, este, el Another Country, creo, ¿sí? Recordar que se llamaba.
Sí.
Siempre irá ligado al comienzo de este programa de radio. Septiembre de 2015, que fue cuando un día yo se lo presenté a Carlos Herrera. Me acuerdo que era el principio de este programa de radio.
Que le encanta al Herrera.
A Herrera le encanta a Rod Stewart.
Stewart, decías el Walking on Sunshine, esto se llama a Friend for Life. Sí. Decías que tocaba un mogollón de estilos en este,
sí,
disco. Y
mucho.
Es verdad.
Reggae, por ejemplo.
Rod Stewart es que toca lo que se le ponga por delante. Sí. Incluso a veces se le ha achacado eso porque, sí, como que nunca ha tenido un estilo propio.
Exacto.
Pero para mí sí que es inconfundible. Su voz, su manera de tocar. En este disco está lleno de medios tiempos, como este. Se llama A Friend for Life. El londinense aquí en esta canción homenajea a sus amigos. Este año se cumple medio siglo desde 1969 que publicó su primer disco. Es un grande de la música, por cierto, que empezó a trabajar siendo repartidor de periódicos,
sí,
y luego sepulturero,
sí, sí, sí,
para,
sí,
poder financiarse la carrera musical.
Sí, y luego encima tuvo un problema con la garganta, que la voz que tiene tan rasgada fue a raíz de una pequeña operación y le dijeron que es que no iba a poder cantar en su vida. Y
pues
fíjate la trayectoria que luego tuvo. Luego he tenido la suerte de verle en Estepona unas cuantas veces cenando en el puerto deportivo.
Ah, le gusta lo bueno.
Le gusta el pescadito. Give me a sign, and I'll keep the faith. Keep me in coffee and so safe.
Y del soft rock de Stewart a una banda le vamos a meter, traía, hombre.
¿Ah, sí?
Una banda imprescindible del indie británico que a mí personalmente me gusta mucho.
¡Qué bueno! Qué bueno, ¿no, Miguel?
¿Te gusta?
Sí, es que a veces colocas canciones que yo no tengo ni idea. Yo creo que, eso es lo que mola de la música, que te presenten un concepto nuevo y te entra la primera.
Y que, lo ha dicho, no sé, lo dice Bea cuando presentes el programa los jueves que vengo yo, que la música o que lo que traigo yo no tiene límites. Pues, ojalá no tuviera límites, pero es verdad, cuando es que la música no los tiene.
No, no los tiene.
Entonces, cuando te lanzas a descubrir y a descubrir y a descubrir, descubres, por ejemplo, a los Kaiser Chiefs, que es un grupo de Leeds de Gran Bretaña, que tocan canciones como esta, que se llama Cannons, Cañones en español, es del quinto disco de esta banda, que se llama Education, Education, Education and War. Tiene reminiscencias de grupos como Oasis, sobre todo también de Franz Ferdinand. En directo yo los he visto y son muy divertidos de escuchar y son de estos que te ponen las pilas.
¡Qué bien! Está muy bien esto, ¿eh?
Me alegro que te haya molado, porque además a mí me mola mucho. Kaiser Chiefs suele hacer música grande, mucha guitarra eléctrica, mucha batería, amplificadores. Nos vamos a venir a España. La radio de noche, la de madrugada, la de las primeras horas de la mañana que,
sí,
que se hace aquí en Poniendo las Calles, es esta radio recogida, como este estudio, ¿no? Como un concierto en una sala íntima, una sala pequeñita.
Como un de cerca.
Por ejemplo.
Vas a muerte y nunca te cubo.
Qué bueno es este tío. Qué bueno es.
A la mínima. Las promesas nunca se cumplen. una cuestión política.
Pues sí, es muy bueno Quique González. Esta canción se llama Las chicas son magníficas. Es una pista del disco número 9 de su carrera, un disco que salió en 2013, que se llamó Delantera Mítica. Él con una guitarra, es cierto que le acompaña un bajo, un piano en esta canción, pero siempre en escenarios pequeñitos, sí, cualquier garito íntimo. Este tío te monta un muy buen concierto. Por cierto, aquí en los coros, lo escuchamos ahora, le acompaña Zahara.
Rasparte los codos en el bar, temblar, temblar, encontrar tu sitio y dejarlo sangrar.
Me lo estabas mostrando ahora aquí en la pantalla del ordenador, es verdad, tiene un disco que se llama 39 grados. Uh-huh. Que eso es una barbaridad, ¿eh?
Maravilloso, maravilloso. O sea, Quique González ha hecho auténticas joyas. Y también hay una banda que se llama 39 grados,
¿sí?,
con la producción del batería de Los Secretos, de Santi, que también se acerca mucho al estilo musical de Quique González. Te invito a que les conozcas, te va a gustar mucho.
Venga, pues le damos. La semana pasada trajimos, Pulpo, lo recordarás, a un grupo de esos que se llaman One Hit Wonder.
Sí,
¿cómo lo llamabas tú?
Bomba de humo.
Bomba de humo.
Bomba de humo.
Vale, que es, bueno, lo del que sacan una canción que lo peta bastante y que luego
desaparece. Claro.
Vale, algunos dicen que nuestra siguiente invitada es un poco de este palo y yo defiendo lo contrario, que tiene bastante que ofrecer. Escuchamos a Amy McDonald.
Hombre, claro, en Cadena 100 yo la ponía muchísimo.
De Escocia, y ponía seguro el This is the Life.
This is the Life.
Esta canción es de ese disco, esta canción se llama This Much is True. Ese disco es homónimo, se llama This is the Life, año 2008. Y es que vendió 15 millones de copias.
Correcto.
Aquel disco en toda Europa, gracias sobre todo a ese single, a ese This is the Life, que sonó mogollón en radios comerciales y que es muy bueno. Este corte, esta canción, es mucho más intimista y la verdad es que merece bastante la pena, no solo esta canción, sino el disco entero. Te voy a poner un artista ahora, a española, que fue nombrado su disco, el disco que sacó, uno de los mejores del año 2009.
Los aeronautas hablan. Que bueno, ese es el sonido de tu sección. Esto es muy, muy tú, Miguel.
Muy indie, muy indie.
Y los astrofísicos del sol y las estrellas en el universo. Yo.
En el año 2009, decíamos, una bilbaína, que es esta que canta, se llama Ana Fernández Villaverde, sacaba un disco lleno de pop, muy personal, que encandiló a mucha gente, bajo el nombre artístico de La Bien Querida. El disco se llama Romancero, esta canción se llama Corpus Christi, que para mí es un tema muy delicioso, muy cercanito, muy también de tocar en pequeñito. A mí me gusta bastante, ¿eh?
Es que está muy bien también esto. Está muy bien. Afónica no se queda, ¿eh?
No, afónica no se queda porque los cantantes indie ya sabemos por qué se caracterizan, que es por el deje este.
El cantar con las manos atrás, sí, y hombros caídos.
Que terminamos esta semana, los puse hace poco y me apetecía volver a ponerlos. Nos vamos de Bilbao a Cornellà de Llobregat, que me ha dado por mí recuperar canciones, no solo de estos dos, sino del disco de esta canción, por ejemplo.
Abro una puerta negra, retumban mis oídos, la calle queda muerta. El sol aún no ha salido, sacó de mi cartera.
Qué aire fresquito le dieron a la música cuando salieron en el 2000, ¿eh?
Buah, le hacía falta.
Es impresionante.
Tenía auténticos hits, ¿eh? El disco este de Estopa de La calle es tuya. Bueno, La calle es tuya, porque te lo preguntan.
Sí, 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 ¿eh? Sí.
La calle es tuya.
La calle es tuya.
Y este fue uno de ellos, Pastillas de freno, una canción que habla de un trabajo en una planta. Es muy ponedor esta,
sí,
esta canción.
Sí, sí, sí.
Trabajo en una planta de automóviles. Además, meten en la canción sonidos de los robots ahí de que trabajan en la fábrica. También es una crítica a contratos precarios y un homenaje sobre todo a eso, a los trabajadores que a estas horas están, pues, por ejemplo, montando un coche.
Pues sí, y son muchos los que nos escuchan en las fábricas. Muchas gracias, Miguel Palazón.
A ti, Pulpo.
Estupenda selección musical. Recuerda que este programa de radio se llama Poniendo las Calles. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y atención porque en la próxima hora vamos a hablar de los conciertos, de los grandes conciertos que se van a realizar en los jardines del Palacio del Infante Don Luis, un lugar que es un auténtico lujo para disfrutar de la música. Y también va a estar con nosotros el grupo Risa, que va a volver a alegrarnos el día. Antes, Dani Trigo nos actualiza la información. Gracias por estar en COPE.